Oremos. Padre, te damos gracias infinitas por habernos permitido nuevamente estar aquí en tu casa, por permitirnos, Señor, alabarte y glorificarte. Gracias por la salvación que disfrutamos, que gozamos, Señor, en ti, por medio de los méritos que tu Hijo Jesús, Señor, adquirió en la cruz del Calvario. Pedimos, Señor, en esta noche que tú hables a nuestros corazones, que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nuestra vida y pueda, Señor, penetrar nuestros pensamientos y discernir cada uno de ellos. Padre, pedimos que tú puedas confrontarnos en esta noche y nos ayudes a verte más claramente, Señor, y ver qué tú esperas de nosotros durante estemos de este lado de la eternidad. Gracias te damos infinitamente, Señor. Pedimos tu dirección y tu bendición en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Les voy a confesar algo, y yo creo que el pastor hizo referencia en esto hace varias semanas atrás. Una de las cosas que más alegra el corazón de un predicador es predicar a una iglesia llena. Cualquiera que le ha tenido el privilegio de pararse aquí o siquiera ministrar desde este púlpito puede identificarse con esto. Esto no significa que predicar a una audiencia menor o a una cantidad menor no tenga la misma significancia. No es eso que queremos decir. Nuestro enfoque siempre debe estar en la calidad de la predicación y no en la cantidad de las personas presentes o el tamaño de la audiencia. Pero humanamente hablando, y si somos honestos y sinceros con cada uno de nosotros, es casi imposible no sentirse motivado cuando uno se para delante de una iglesia a casa llena. Y esto es algo que nos motiva, pero también puede ser un gran peligro. Un gran peligro porque nosotros como seres humanos tendemos a inclinarnos mucho a lo que son los números y cantidades. Es muy fácil juzgar a una iglesia o la calidad o eficacia de su iglesia por el tamaño que tiene o por el número de personas que se congregan en un dado día de la semana. Muchas veces podemos pensar que una iglesia grande es sinónimo de una iglesia bendecida. Y es por esa razón que hoy en día vemos tantos recursos y tanto énfasis en lo que es el crecimiento congregacional o el crecimiento de una iglesia. Existen talleres y seminarios cuyo propósito es enseñar a sus líderes cómo crecer y aumentar el número de su asistencia y de sus miembros. Existen libros donde plantean diferentes estrategias para aumentar la cantidad de personas que visitan a la iglesia. Y vemos cómo las iglesias invierten cantidad de tiempo y cantidad de recursos en formas de atraer más visitantes a sus puertas. Y alguno puede decir, vayamente, o sea, ¿acaso es esto malo? ¿Acaso es malo el hecho de que nosotros podamos desear ser más grande o tener una membresía mayor? Claro que no. No es malo querer desear que más personas puedan agregarse a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero debe ser con el propósito de llenar la iglesia para que almas puedan venir al conocimiento pleno de Cristo Jesús y aquellos que ya lo conocen puedan caminar en santidad y pureza delante del Padre. Bajo ninguna circunstancia nuestro propósito puede ser llenar una iglesia con el simple hecho de decir que hemos llenado cada silla en nuestra iglesia. El hombre, el ser humano, es fácilmente impresionado por los números, pero Dios no. Dios no es así. Si Dios quisiera atraer verdaderamente a todo ser humano posible delante de Él, entonces Él nos hubiera dejado un evangelio más laico, por así decirlo. Nos hubiera dejado un evangelio más suave, más inclusivo, más tolerante. Pero todos sabemos que no ese es el caso. Sin embargo, no es de extrañarse que la mayoría de estas megas iglesias o iglesias congregacionales cuya asistencia es de miles y miles de personas, la gran mayoría, y no todas, porque ciertamente hay algunas buenas iglesias que Dios ha bendecido con gran cantidad de personas, Pero en su mayoría, cuando nosotros vemos esas iglesias enormes donde mueven grandes multitudes de personas, son siempre iglesias que predican este tipo de evangelio. Un evangelio más suave, más inclusivo y más tolerante. Son iglesias que arrastran multitudes en el nombre de Dios, pero Dios no está en ellas. Y esto es algo serio. Y no solamente serio en nuestro tiempo, sino que también lo fue en el tiempo del Señor Jesucristo. Y Él tuvo una gran opinión, una fuerte opinión con respecto a las multitudes que le seguían. Y hoy vamos a estudiar precisamente de esto y les voy a invitar que me acompañen al Evangelio según San Juan en el capítulo número 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 25. El título del mensaje de esta noche es el problema de la multitud. El problema de la multitud. Y en este pasaje vamos a ver cuatro problemas fundamentales que tuvo la multitud que seguía a Cristo. Si lo tienen, Juan capítulo 6, versículo 25, vamos a comenzar a leer el texto en el cual vamos a desglosar y estudiar en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado, vamos a leer mejor del versículo 22. El día siguiente la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado la gracia en el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Entonces Jesús les respondió: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces les dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a dejar el texto hasta este versículo, versículo 40. Ciertamente nosotros vemos un pasaje común, es un pasaje que viene seguido a uno de los milagros más conocidos de nuestro Señor Jesucristo. Y para entender un poco el contexto, es importante saber lo que había pasado el día anterior en esa misma zona. Nosotros vemos en el versículo primero del capítulo 6 que Jesús está ministrando en la zona o en el área de Galilea. Y Jesús en esta zona vio que una multitud se le acercaba y él le pregunta a sus discípulos, ¿cómo pues vamos a alimentar a esta multitud? A lo que sus discípulos trataron de buscar solución. Uno decía, no, pero aunque tengamos tanto dinero, no va a ser posible poderle comprar comida para todos estos. Y uno de los discípulos se acercó con apenas 5 panes y 2 pececillos que había traído un muchacho. Y el Señor tomó esas provisiones, las bendijo, dio gracia y la multiplicó. Y la repartió entre la multitud que estaba presente. Y ellos comieron al punto tal de que incluso estaban saciados y sobró comida. Y el texto nos dice que la multitud presente en ese momento era 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y ese mismo día, al anochecer, vemos que Jesús se retira al monte y los discípulos toman una barca y cruzan el mar del otro lado. Y ahí es cuando viene una gran tormenta y se levanta y los discípulos tienen miedo y Jesús nuevamente se le aparece a sus discípulos caminando en el agua. Es por eso que al final, al principio cuando leíamos, ellos se preguntaban, ¿cómo fue que llegó el maestro de este lado? Ya que solamente había una barca y ellos vieron cuando esa barca salió con los discípulos y no con el Mesías. Sin embargo, llega el Señor junto con los discípulos al otro lado, eso fue en la noche, y en la mañana, ya vemos de este día en el cual estamos leyendo, viene nuevamente la multitud buscando a Jesús y se encuentra que Jesús no está allá. Y se enteraron de que de alguna forma u otra el Señor había cruzado con sus discípulos del otro lado y ellos deciden cruzar el mar para buscar a Jesús. Y es en este contexto y es en este momento que nos encontramos con el texto que acabamos de leer. Pero como dijimos al principio, vamos a tratar de identificar cuáles son algunos de los problemas que había con esta multitud que estaba siguiendo a Jesús. El primer problema que nosotros vemos es muy claro y está en el versículo 26, y es el hecho de que esa multitud estaba buscando satisfacer sus necesidades con el hecho de seguir a Jesús. La multitud había venido a Jesús preguntándole que cuándo él había llegado aquí, es decir, cómo fue que el Señor llegó aquí. Pero en vez de responderle su inquietud, Jesús evidencia el verdadero motivo por el cual ellos habían buscado de Jesús. Él no le da respuesta ni le dice, no, yo vine caminando sobre el agua, sino que él va directamente al grano con el problema que tenía la multitud. La multitud no estaba buscando a Jesús por quien Jesús era, sino que le estaban buscando por lo que Jesús le podía dar. Y esa multitud tenía una necesidad. Ellos habían presenciado un milagro. Hasta este momento era el milagro más grande que Jesús había hecho. Ellos habían sido alimentados por Jesús y habían comido al punto tal que habían sido saciados y había sobrado comida. Pero eso fue ayer. Y hoy un nuevo día. Y adivinen qué. Hoy también tenían hambre. Y hoy necesitaban comida nuevamente y por eso deciden buscar a Jesús a ver si ellos también iban a encontrar comida en ese día. Pero Jesús les frena en seco y les dice y les evidencia la razón principal por la cual ellos venían, porque ellos buscaban su propia satisfacción. Hoy en día nosotros podemos encontrar este patrón que se repite en muchas iglesias. Se repite este patrón en el sentido de que hay personas que vienen a las iglesias precisamente buscando esa satisfacción que pueden encontrar en Dios o en Jesucristo. Pueden que vengan buscando que Dios les ayude con un problema o una crisis personal. O pueden venir aquí buscando compañía o amistad, porque es fácil encontrarla en una iglesia. ¿Qué más lugar para uno confraternizar y tener comunión que en una iglesia. O pueden que vengan a la iglesia o buscando de Dios para sentirse, para no sentirse culpable de su pecado. Ya sea que ellos reconocen que han hecho algo malo y el hecho de que ellos vienen a la iglesia y cumplen en cierta forma con el Señor, eso le quita a ellos el sentido de culpa. Puede que esto le hace, ellos visitan porque le hace sentir bien. Siempre que van a esta iglesia reciben un mensaje alentador, un mensaje enfocado en lo que es la autoestima y la autosuperación. Y siempre que visitamos la iglesia nos vamos y salimos renovados y alegres. Pero no vienen a la iglesia buscando al Dios que habita en esa iglesia. No vienen buscando una intimidad y una relación personal con Dios. Buscan a Dios siempre y cuando Dios le da lo que ellos quieren. Y en el momento que reciben aquello que ellos quieren, en ese momento dejan de buscar de Dios porque ya no lo necesitan. Y este es el gran problema del ser humano con respecto a las relaciones. Esto es un problema que se ve no solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación con cualquier otro ser humano. El hecho que nosotros siempre estamos buscando nuestro propio beneficio. Buscamos nuestra propia satisfacción, buscamos que se resuelvan nuestros propios problemas y por eso establecemos relaciones con otra persona. Buscamos personas por lo que yo pueda recibir de esa persona y no por lo que le pueda dar a esta persona. Y cuando hacemos esto, al mismo tiempo evidenciamos el hecho de que somos seres humanos, somos criaturas egoístas por naturaleza. Y es tanto así que algo tan noble y tan piadoso como es buscar a Dios, buscar a nuestro Padre y nuestro Creador, podemos llegar a hacer eso por razones pecaminosas, por razones incorrectas. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Jesús a la multitud? Después de que evidencia cuál es el verdadero motivo, en el versículo 26, el Señor le dice en el versículo 27 lo siguiente, le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad, dice aquí, por aquello que es eternal, aquello que puede traerte una satisfacción eterna, aquello que perdurará para siempre, para toda la eternidad, aquello que es lo que más tú necesitas y solamente puedes encontrar en la persona de Cristo. Ahora, es importante que mencionemos algo. Este versículo no nos enseña que debemos dejar cualquier trabajo que nos traiga una remuneración o un beneficio terrenal. Eso no es lo que Él está diciendo. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que nosotros invirtamos la misma o más o mayor cantidad de esfuerzo y dedicación para procurar aquella comida espiritual, aquella comida que a vida eterna permanece como hacemos con nuestra comida terrenal. En otro sentido, el Señor nos dice, si ustedes trabajan tanto para conseguir la comida, más aún debemos trabajar para conseguir aquella comida que solamente proviene del Padre, aquella comida, aquel sustento que solamente encontramos en Él. Uno de los problemas fundamentales de la multitud era que ellos anteponían sus necesidades físicas a sus necesidades espirituales. Pero vemos otro segundo problema aquí, y se encuentra en el versículo 28. La multitud que seguía a Jesús buscaba una serie de leyes y mandamientos. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí vemos cómo la multitud malinterpretó lo que Jesús había dicho en el versículo 27, en el versículo anterior. Él les había dicho en el versículo anterior, en el 27, que ellos debían trabajar por aquella comida la cual iba a producir vida eterna para siempre. Pero ellos pensaban que Jesús estaba refiriendo a una serie de leyes o de normas o de reglas, las cuales ellos debían adoptar, y que si ellos lo hacían, entonces iban a recibir tal comida que nunca más iban a necesitar otro tipo de comida. En otros sentidos, a lo mejor Cristo nos va a decir una nueva ley o un nuevo mandamiento que nos garantice el favor de Dios en nuestras vidas. Y esto no es extraño que hayan pensado de esta forma. Ustedes recordarán que esta audiencia era judía, estaba tomando lugar en Galilea. Y siendo judíos, ellos estaban muy familiarizados con lo que es la cultura o las enseñanzas de los fariseos. Y los fariseos enseñaban precisamente eso. Ellos enseñaban que para uno poder recibir las bendiciones de Dios, era necesario guardar las leyes mosaicas, al igual que las tradiciones ortodoxas del judaísmo. Y a lo mejor ellos pensaron que si existe una serie de leyes o mandamientos adicionales que nos garanticen el favor de Dios, entonces dínoslo, Señor. Avísanos, dinos cuál es, para que nosotros la pongamos en práctica. Pero no hay nada más legalista que esto que acabamos de ver. No hay nada más legalista que esto. La realidad es la siguiente, y es que para nosotros como seres humanos es más fácil cumplir una serie de reglas y de normas que confiar en la obra de otra persona, es decir, de Cristo. Es más fácil para nosotros pedirle al Señor que nos dé una serie de reglas a cumplir, a decir que nos muestre la persona en la cual debemos poner nuestra fe. ¿Y por qué sucede esto? Lo lógico sería pensar que nadie quiere cumplir una serie de reglas, pero hay una serie de eventos o de actitudes que suceden detrás de esto. El legalismo está ligado a lo que es el corazón del pecado. El legalismo, es decir, hacer algo con la intención de recibir el favor de Dios, está arraigado en lo que es el orgullo del hombre. Y voy a explicar lo que esto significa. Yo recibo el favor de Dios no por gracia, es decir, porque Dios, según su benevolencia o según su buena voluntad, decide darme su favor, sino que yo lo hago porque yo lo merezco. Es decir, yo me he comportado de cierta forma, yo he cumplido una serie de reglas y por ende yo estoy en el derecho de demandar las bendiciones de Dios. Yo lo logré, yo lo gané, yo me esforcé y lo cumplí. Y esta es la mentalidad legalista detrás de lo que está sucediendo aquí. Y no es extraño que el mismo apóstol Pablo nos advierte de esto en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, cuando dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la razón por la cual la salvación no es por obra es para que nadie tenga un argumento o una razón de gloriarse. No tenga alguna razón de orgullecerse o autoglorificarse porque ellos recibieron el favor de Dios o una bendición de parte de Dios. Y esto es algo que nuestra naturaleza pecaminosa no puede aceptar. Y es por esta razón que como seres humanos nos es más fácil cumplir una serie de normas que depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Y esta era la razón por la cual la multitud le había dicho: enséñanos entonces lo que debemos hacer o lo que debemos cumplir. Hoy en día nosotros vemos también este patrón que se repite. Hoy en día es más fácil ser engañado por una multitud que profesa ser creyente o cristiano. Por lo general, aquellas multitudes que profesan ser cristianos y no lo son, llevan una vida de moralidad. Llevan una vida en la cual tratan de hacer lo correcto, evitan la inmoralidad explícita, sin saber nadie lo que sucede a puertas cerradas, solo Dios. Pero por lo menos lo explícito y lo público lo evitamos. Una multitud a la cual son fieles en congregarse semana tras semana. Incluso hablan de tal forma que uno lo escucha y dice, amén, hermano, wow. Qué bueno poder encontrar otro hermano en el Señor. Pero no siempre es el caso. No siempre es el caso, porque muchas veces estas multitudes no han experimentado una transformación, una regeneración, un nuevo nacimiento en sus vidas, porque solo la fe en Cristo Jesús puede producir este cambio, y no han tenido fe en Cristo Jesús, sino que han puesto su fe en sus buenas obras y en su justicia. Y aunque su comportamiento parezca al de Cristo, sus corazones y mentes reflejan la ideología del mundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le da el Señor a la multitud en el versículo 29? Dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, ustedes quieren una serie de reglas. La única regla que Dios tiene, la única obra que Dios exige, es que tengan fe. Es que depositen su confianza en aquel en el cual Él ha enviado. E incluso esa fe tampoco es de nosotros, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Jesús le está diciendo, aquella vida, aquella comida que trae vida eterna, aquel favor de Dios que ustedes buscan, no se obtiene por obras, no se obtiene cumpliendo una serie de reglamentos o de leyes, sino poniendo nuestra fe en aquel que Dios ha enviado, es decir, en Jesucristo. Pero la multitud prefería seguir una serie de reglas que poner su fe en Cristo. Uno de los problemas fundamentales de la multitud era que ellos procuraban, como decimos, una serie de normas en vez de procurar la gracia de Dios que viene por medio de la fe. Tercer problema que vemos se encuentra en el versículo 30. Ya hemos visto dos. El primer problema es el hecho que ellos buscaban satisfacer sus necesidades físicas antes que sus necesidades espirituales. Segundo problema, buscaban una serie de leyes y mandamientos en vez de buscar la gracia de Dios por medio de la fe. Y el tercer problema vemos en el versículo 30 y dice lo siguiente. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Y aquí es donde nosotros vemos, y posiblemente, no sé si le pasa a ustedes, pero cuando yo leo este texto, lo primero que me viene es, qué coraje y qué cara dura para venir y decir esas palabras a aquel que la había alimentado de tal forma el día anterior. Nosotros vemos aquí cómo se evidencia la incredulidad de esta multitud. Y es interesante porque mientras más vemos el diálogo entre Jesús y la multitud, más claro y más evidente es su incredulidad. Y al ellos ser confrontados con sus motivos y su motivación pecaminosa, en vez de humillarse y arrepentirse, ellos tuvieron el coraje y el atrevimiento de demandar de una forma arrogante y altiva que el Señor le diera más evidencia o le diera más pruebas. La multitud estaba demandando señales. El milagro que ellos habían presenciado el día anterior no era suficiente. Esta era la forma de pensar de esta multitud. Número uno, tú dices, hablando acerca de Cristo, tú dices que creamos en ti, pero nosotros creemos en Moisés. Y Moisés sabemos que él alimentó a toda una nación por medio del maná por 40 años. No solamente toda la nación, sino que lo hizo por 40 años. Y tú solo has alimentado a 5,000 varones por un solo día. Si tú quieres que creamos en ti, entonces debes hacer algo mayor a lo que hizo Moisés. Este era el mensaje que ellos estaban transmitiendo al Señor Jesucristo. Esta era la actitud y la creencia, por así decirlo, detrás de estas palabras que acabamos de mencionar. Y eso es una de las cosas más perturbadoras y más profanas que podemos encontrar. El hecho de que nosotros tengamos la idea de que de una forma u otra Dios no debe a nosotros. Que Él nos debe y Él tiene que convencernos a nosotros de creer en Él. Y no hay una cosa tan absurda como esto. A veces ponemos a Dios como si Dios fuera un vendedor, donde Él tiene que tratar de convencerme para creer en Él y depositar mi fe y confianza en Él. Como si Dios necesitara de nuestra fe y de nuestra devoción y de nuestra adoración. Como si nosotros fuéramos espectadores del show que Dios debe montar para que nosotros creamos y pongamos nuestra fe en Él. Y lamentablemente el infierno está lleno de personas que piensan así. Personas que pensaron y que piensan que Dios les necesita en vez de darse cuenta que eran ellos que necesitaban del favor de Dios. Hoy en día las iglesias encontramos personas que viven con esta mentalidad. Una mentalidad de ser entretenidos por Dios. Buscan iglesia no en base a lo que predican o a lo que creen o a las doctrinas que enseñan. No, ese no es el criterio que utilizan. Sino buscan iglesias en base al tipo de música que pueden tocar, en lo gracioso, en simpático que puede ser el predicador, en las comodidades que ofrece la iglesia, aire acondicionado, una silla cómoda, wifi disponible, etcétera, etcétera. Incluso en las atenciones que uno recibe, porque en la iglesia donde yo vengo no me prestaban atención. Pero nunca se han preguntado, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como creyente, hijo de nuestro Dios, para tomar parte de la adoración que sucede en su iglesia? No, sino que su mentalidad es, ¿qué puedo yo recibir? ¿Cómo puedo ser yo entretenido en este lugar? Hermanos, una de las verdades más profundas de la iglesia es la siguiente. La iglesia no existe para nosotros. La iglesia no existe para nuestro entretenimiento o nuestra ocupación. Cristo no vino al mundo y murió y clavó y fue clavado en la cruz y entregó su vida por el simple hecho de que hacía una obra humanitaria hacia nosotros, estableciendo su iglesia. No. Dios estableció su iglesia aquí en la tierra con el propósito principal de cumplir su voluntad y su propósito aquí en la tierra y al final de cuentas presentar a esa misma iglesia a sí mismo para gloria y honra de su nombre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo claramente en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Dice lo siguiente, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas, a fin de presentarla a sí misma. Una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el propósito por el cual el Señor estableció su iglesia, para que podamos crecer en santidad, podamos cumplir la comisión que se nos fue dada, que se nos ha sido dada, y podamos así enaltecer y glorificar su nombre. Y semana tras semana, cuando venimos aquí y adoramos el nombre de Dios, lo hacemos para agradarle por todas las cosas que Él ha hecho. No lo hacemos para entretenernos o ser agradados a nosotros mismos. Dios no es el que realiza la presentación en su iglesia somos nosotros y Dios es el espectador y la audiencia. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la multitud? Dice en los versículos 32 y 33 lo siguiente. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, con estos dos versículos, el Señor le enseñaba tres cosas a la multitud. Número uno, Dios y no Moisés fue quien mandó el maná al pueblo de Israel. Fue Dios, no Moisés. Número dos, el maná no era el pan que el Señor iba a mandar. El maná era la sombra del verdadero pan que había de descender del cielo. Y este era Cristo Jesús. Y tercero, Dios es quien había enviado a Jesús. No solamente envió el pan, perdón, no solamente envió el maná en el pasado, sino que en el presente Él está presentando a el verdadero pan del cielo, el verdadero maná, que es Cristo Jesús, el cual puede saciar nuestra mayor necesidad, que es la necesidad espiritual. Pero aún así, ellos preferían ser entretenidos a tomar y degustar de aquel pan que vino del cielo. Uno de los problemas fundamentales de la multitud es que nunca estaban satisfechos. Siempre buscando pruebas, siempre buscando un milagro, siempre buscando mayor revelación de lo que Dios ya había dicho por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuarto y por último, el cuarto problema de esta multitud era de que ellos no buscaban la salvación de Cristo Jesús. Ellos no buscaban recibir una salvación genuina y efectiva en sus vidas. El problema más grande y triste que la multitud tenía era que esta multitud no había sido redimida por la sangre de Cristo. Simple y llanamente no creían en Él. Mira cómo dice en el versículo 34 al 36, dice lo siguiente. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Nuevamente, su mente estaba en lo terrenal. Y ya el Señor de una forma clara y sencilla le plantea lo que dice aquí en el versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, gloria a Dios. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 36? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos habían presenciado el milagro de los panes. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Ellos habían estado con Jesús y le habían visto, pero no habían creído. Ellos habían puesto su mente y enfoque en lo que son los asuntos de la vida terrenal, como el pan que íbamos a comer o el hambre que teníamos. Y no se habían detenido a pensar y entender las verdades espirituales que Jesús le estaba enseñando. Verdades que de haber sido asimiladas y de haber sido aplicadas, traerían el mayor regalo que un ser humano puede recibir. Y esa es la salvación y el perdón de nuestro pecado. Pero ellos estaban enfocados en el pan que pudieron haber recibido y no en la salvación que Jesús le estaba ofreciendo. Y dice, o mejor dicho, perdón, nuestra preocupación hoy en día, como iglesia y como creyentes, no debe ser tratar de mantener a la multitud dentro de la iglesia. Nuestro deber y preocupación y enfoque no debe ser tratar de mantener a la multitud dentro de nuestras puertas, sino predicar la palabra de Dios y dejar que el Señor llame a aquellos que han de ser llamados y han de ser agregados a su iglesia. Y eso es lo que dice el mismo Señor Jesucristo en los versículos adelante, cuando dice, versículo 37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echa fuera. En otro sentido, ustedes no creen porque ustedes no han sido dados por el Padre. Y si no son dados por el Padre, lamentablemente no van a poder venir y creer. Muchos de ellos, al ver que no recibieron de Jesús aquello que ellos buscaban, decidieron simplemente abandonar y desertar de su fe. Y el capítulo sigue porque después vemos que Jesús establece una conversación con los líderes espirituales, con los fariseos. Pero al final de este capítulo, y quiero que me acompañen, miren lo que sucede en el versículo 60 en adelante. Versículo 60 del capítulo 6 dice lo siguiente. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cualquier persona hoy en día diría, qué desperdicio. ¿Cómo va a ser que tal multitud que le seguía a Jesús y en vez de recibirla y aprovecharla, mira cómo le habla? Y lo asustó y lo ahuyentó al punto tal de que muchos le dejaron y no volvieron a creer en él. ¡Qué desperdicio de potencial! Pero como dice la palabra, él sabía aquellos que habían de creer y aquellos que simplemente estaban ahí por su propio beneficio. Jesús no estaba buscando una multitud que le siga. Jesús estaba buscando discípulos que estén dispuestos a rendir sus vidas en obediencia a Él. Y esto es evidente porque después el Señor le dice en el versículo 67, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso oíros también vosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Simón Pedro? Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y ahí vemos la diferencia entre la multitud que seguía a Cristo y un discípulo verdadero de nuestro Maestro. Hermanos, no seamos engañados por la multitud. Ciertamente, dice la palabra de Dios y no dice en vano que muchos dirán en aquel entonces, en tu nombre hicimos prodigios y en tu nombre profetizamos, etcétera, etcétera. Y el Señor dirá, apartaos de mí porque nunca os conocí. No seamos engañados por la multitud, pero más importante, no seamos parte de la multitud. Y como iglesia, que el Señor nos ayude a no buscar atraer a la multitud, sino ser fieles en el trabajo y la obra que Dios ha puesto por delante. Confiemos en la soberanía del Señor, así como el Hijo confiaba en su Padre y sabía que aquellos que iban a venir eran aquellos que le fueron dados por su mismo Padre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar y vamos a terminar esta parte. Padres, venimos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, si en algún momento hemos actuado, no hemos comportado como la multitud. Padre, sabemos que tú no buscas grandes números, sino siervos, discípulos, Señor, que estén dispuestos a entregar su vida por ti, a llevar tu palabra, Señor, y vivir en santidad para gloria y honra tuya. Ayúdanos, Padre, a no buscarte por las bendiciones que puedes darnos solamente o por los beneficios que tú nos puedas traer, sino a buscarte porque te conocemos y porque te adoramos, Señor, y porque sabemos quién tú eres. Padre, ayuda a que nuestra relación contigo esté fundamentada en tu persona, en quien tú eres, Señor, y en tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que tú nos sigas dirigiendo ahora mientras participamos en este acto, Señor, de adoración que es tu Santa Cena. Bendícenos, Señor, y permítenos poder vivir una vida que te agrade y que te complazca. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.